Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la Red con Voz. Como cada día abrimos este tiempo de noticias, 30 minutos en las cuales vamos a abordar los siguientes contenidos. Este es nuestro sumario que hemos preparado para hoy. Francia se paralizó este martes por la jornada de huelga nacional en protesta contra la política económica gubernamental. Turquía aceptó este lunes la propuesta sobre el documento marco que regirá las negociaciones de adhesión de este país a la Unión Europea. Además, la Unión Europea, precisamente, apoyó el Tratado de Control de las Armas que promueven las organizaciones Amnistía y Oxfam Internacional. Escucharemos la campaña radiofónica Ni Ilegal Ni Invisible por una Ciudadanía Sin Fronteras y, además, sobre este tema, charlaremos con Abderramane Esadi, presidente de la Red Andalucía Acoge. Y en la comunicación española se ha dado una iniciativa inédita. Dentro de las primeras jornadas internacionales de redes comunitarias organizadas por Red con Voz, los medios de comunicación libres, comunitarios y alternativos de todo el Estado español ponen en marcha una red estatal de medios comunitarios.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Francia se paralizó este martes por la jornada de huelga nacional para protestar contra la política económica gubernamental, incluidos planes de privatizar empresas estatales. Todos los grandes sindicatos franceses llevaron a cabo la jornada de protesta masiva y huelgas generalizadas en el sector público, con 143 manifestaciones en todo el territorio galo en defensa del empleo público y el poder adquisitivo.
Esta es una movilización que supone el primer pulso de las organizaciones de trabajadores apoyadas por la oposición de izquierda contra la política económica del primer ministro Dominique de Villepin, en el cargo desde el pasado mes de junio.
Los transportes quedaron prácticamente bloqueados en las principales ciudades francesas y sobre todo en la capital, París. También se produjo el cierre de buena parte de las escuelas del país e incluso Radio France, la radio pública francesa, se vio afectada por la huelga.
A raíz de una huelga de ciertas categorías de personal, no estamos en capacidad de transmitir hoy nuestro programa en castellano. La dirección de Radio Francia Internacional pide disculpas a nuestros oyentes y espera poder restablecer los servicios normales en el más breve plazo.
Además de las privatizaciones, el paro se realiza para protestar por los bajos salarios en el sector público, los elevados índices de desempleo y el alto costo de vida. También se rechazan algunas reformas económicas del gobierno que permiten a compañías pequeñas contratar y despedir personal con facilidad.
Las protestas, que son respaldadas por trabajadores de los sectores público y privado, son vistas como la primera prueba de fuego para el plan de reformas económicas del primer ministro francés Dominique de Villepin. Medios de comunicación franceses han predicho que este será un martes negro para el primer ministro.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Turquía aceptó este lunes la propuesta sobre el documento marco que regirá las negociaciones de adhesión de este país a la Unión Europea, a falta de recibir garantías sobre un artículo que puede afectar a una eventual candidatura de Chipre a la OTAN. Tras este paso, Bruselas y Ankara han iniciado las conversaciones para la adhesión turca. Las condiciones impuestas por la Unión Europea son tan estrictas que, en el mejor de los casos, Turquía, de mayoría musulmana, aunque laico, y con una población de 70 millones de habitantes, deberá negociar con los europeos durante una década. Desde Bruselas nos informa la corresponsal de Radio Nederland, Eva Ejido.
por fin han podido lanzarse las negociaciones entre la Unión Europea y Turquía. Ha sido un camino difícil, entorpecido por el veto de Austria, que imponía nuevos requisitos en el texto del acuerdo. Este es el preámbulo de los años que le quedan a Turquía para poder ser del club europeo al 100%. Aunque quizás sea tan solo la tónica general de un país que consiguió la promesa de ser miembro europeo hace ya más de 40 años. En 1963 se concedió a Turquía el estatus de país asociado con el fin de ser miembro de la Unión Europea en un futuro más o menos lejano. Hoy parece que está todo un poco más cerca, aunque los acontecimientos de ayer no hayan dejado ese sabor de boca a los ciudadanos turcos. Si hace unas semanas un 75% de la población deseaba que su país entrara en la Unión Europea, ese porcentaje bajó de golpe al 60%. Las encuestas son aún menos generosas en Europa y, sin embargo, como el primer ministro turco Tayyip Erdogan señalaba, la Unión Europea necesita a Turquía al menos tanto como Turquía a la Unión Europea. El porqué lo explicaba así el secretario de Estado español, Alberto Navarro.
Estamos hablando de la adhesión de un gran país, de un tema que afecta directamente a la seguridad de Europa. Por algo está Turquía en la Alianza Atlántica, por algo está Turquía también en el Consejo de Europa, por algo ya desde el año 63 tiene en su acuerdo de asociación esa referencia a la adhesión, por algo es el único país del mundo con el que la Unión Europea tiene una unión aduanera. No tenemos ni con Estados Unidos, ni con Noruega, ni con Suiza, ni con Israel.
El proceso de adhesión con Turquía se prevé el más largo y complicado de todos. Así lo indica al menos un marco negociador más duro de los establecidos hasta el momento. Las dificultades que deben superarse son muchas. Además de una mejora democrática y del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, deben acometerse muchas reformas. Estas reformas han pasado de ser condiciones para ser europeos a causas en sí mismas. Así lo explicaba Navarro.
Y sobre todo tenemos un gran interés en que Turquía siga avanzando en este camino de reformas. Yo esta mañana he visto como unas mujeres en Turquía pedían que se abriesen las negociaciones para que hubiera una vigilancia estrecha por parte de la Unión Europea de cómo se va a seguir respetando, digamos, la legislación en materia de igualdad de sexos.
Lo que se ha demostrado hasta ahora es que ni el interés ni la dificultad de este proceso es tan solo cosa de Turquía. Una de las condiciones de Bruselas es que el marco monetario se adoptará a partir de que se decida el presupuesto del 2014 en adelante. Será complicado alcanzar una economía adecuada para absorber a los que ya son casi 70 millones de ciudadanos y con tendencia al alza. Turquía será el país más poblado de la Unión. La ampliación a 25 de la Unión Europea está pasando factura, y no solo a nivel económico. Cada vez que se debe tomar una decisión importante, parece una misión imposible. Las negativas de Francia y Holanda a la Constitución propiciaron la primera gran crisis en Bruselas, a lo que se unió el veto británico a las futuras perspectivas financieras que siguen sin concretarse. Lo de anoche, la incapacidad de comenzar un proceso al que se había dado luz verde en diciembre de 2004, reafirmándose el pasado mes de junio, hubiera sido el fin de la credibilidad de una Europa que no encuentra consenso político entre los gobernantes de sus Estados miembros. Pero ¿cuáles eran las razones ayer de Austria para vetar este proceso? El reconocimiento de Chipre como país, la necesaria reforma legislativa turca, la mejora en el respeto de los derechos humanos. Todas estas excusas ya se habían tratado hace casi un año cuando se aprobó el proceso negociador. Pero sin duda existían otras razones para que Austria contradijera las decisiones unánimes anteriores. El país se encontraba celebrando elecciones regionales y, dado el porcentaje de población austriaca en contra de tener a Turquía como vecino, los dirigentes pudieron ver en este veto una estrategia electoral. La otra razón se vincula a la decisión que se esperaba también ayer del inicio de las negociaciones con Croacia. Desde hace meses, el gobierno de Zagreb se encontraba en la espera de saber si su cooperación con la justicia europea era suficiente. Se espera que gracias a esta cooperación se arreste al general Gotovina, acusado por crímenes de guerra, pero visto como un héroe por muchos croatas. Desde Bruselas, Eva Ejido.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
La Unión Europea apoya el Tratado de Control de las Armas que promueven Amnistía Internacional y Oxfam Internacional. El Consejo Europeo ha reconocido que existe apoyo creciente en todo el mundo para un tratado internacional que establezca estándares comunes en el mercado de las armas convencionales y ha señalado que un convenio como el de Amnistía Internacional y OSFAN sería clave para abordar la proliferación de armas que amenaza la paz, la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos.
Con voz.
El Consejo anima a estados, organizaciones regionales e instituciones multilaterales a unirse al consenso internacional que supone la idea del tratado. Asimismo, ha señalado que las Naciones Unidas son el único foro para albergar un instrumento universal de este calibre y pide a este organismo que inicie el proceso formal lo antes posible.
Los responsables de la campaña Armas Bajo Control, promovida en España por Amnistía Internacional e Intermon Oxfam, consideran que el apoyo explícito dado por la Unión Europea a la idea de un tratado internacional para el control del comercio de armas es un gran paso para que ese acuerdo sea una realidad en breve. Las ONGs afirman que la Unión Europea es responsable del 40% de las compraventas de armas en el mundo. Eva Quintana forma parte de la ONG Intermon Oxfam.
Bueno, la realidad es que, aunque no parezca, aunque parezca mentira, el comercio de armas es uno de los de las actividades comerciales que menos reguladas están, con lo cual nos encontramos en una situación en la que a nivel internacional no existen controles eficaces que permitan controlar el destino de las armas, y en el ámbito nacional y de cada país también normalmente es difícil encontrar sistemas de control estrictos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España es más complicado, ¿no? O está más controlado, para entendernos, realizar comercio de productos como pues naranjas o cualquier otro producto de alimentación que no de armas, ¿no? Porque los comerciantes pues tienen que estar registrados en un registro que es auditado por el Ministerio de Comercio Exterior, etcétera, ¿no? En realidad no existe ningún instrumento legal que regule el comercio de armas a nivel internacional, y eso es lo que pide precisamente la campaña Armas Bajo Control. Se trataría de conseguir un tratado internacional que pudiera ser firmado en el año 2006 y que básicamente ese tratado lo que debería contener son una serie de principios bajo los cuales no se debería exportar armas, bajo ningún concepto. Estos principios no son nada nuevos, son principios de carácter humanitario que ya existen en el derecho internacional, que están recogidos en varios tratados o convenciones internacionales sobre derechos humanos. Y lo único que estamos proponiendo las ONGs es que esos principios a los que ya se han comprometido los países a través de esa firma de convenciones de derechos humanos se apliquen también al comercio de armas.
Hasta ahora habían manifestado su apoyo al tratado una treintena de gobiernos. En el seno de la Unión Europea, 6 países lo habían respaldado de manera pública: el Reino Unido, Francia, Holanda, Finlandia, Alemania y España, que lo hizo a través del presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado 14 de julio. El tratado busca que los estados firmantes acuerden un conjunto de principios globales para regular y controlar las transferencias internacionales de armas.
Por último, el pasado año el comercio de armas ligeras movió 21.000 millones de dólares. La falta de normativas internacionales permite la venta de armas ligeras con una total falta de transparencia. Carlos Bravo coordina la campaña de desarme de Greenpeace España.
Las armas ligeras, que son pues todas aquellas que pueden ser transportadas por una persona, incluso por un niño o por un vehículo ligero, y van desde pistolas, ametralladoras hasta algunos ciertos obuses, esto que se llama armas ligeras o armas pequeñas es el material de guerra que más descontrolado está. La munición y este tipo de armas pues son, por su tamaño, pues son más fáciles de ocultar, ¿no? No es tan fácil ocultar un portaaviones o una fragata, pero efectivamente es en las armas pequeñas, armas ligeras, donde la necesidad de control es mayor, puesto que son armas que es más fácil de ocultar y de exportar sin un control y sin que haya evidencias de ello. Pero también son las armas que actualmente están produciendo más daño, ¿no? El 90% de las víctimas en un conflicto son civiles, y casi todos estos conflictos pues se están llevando a cabo con este tipo de armas, ¿no? Hay otras armas convencionales también implicadas, pero las armas ligeras son las principales causantes de todas estas víctimas, ¿no? Y por lo tanto es necesario que se controlen.
redconvoz.org.
Desde este mes de octubre y hasta el 31 de diciembre se va a difundir por América Latina y por Europa la campaña radiofónica Ni Ilegal Ni Invisible, por una ciudadanía sin fronteras. El contenido de esta campaña aboga por que las personas de origen extranjero que residen en otro territorio sean sujetos con todos los derechos, independientemente de su estatus legal. El informativo Con Voz abre esta reflexión y este análisis.
Todos sabemos que hay muchos millones de personas en el mundo.
Porque todos somos iguales.
Cada uno de nosotros es diferente a todos los demás.
Partiendo del reconocimiento de nuestras diferencias.
Ni ilegal ni invisible. Por una ciudadanía sin fronteras.
Por una ciudadanía sin fronteras.
Sono italiana, lavoro in Spagna, pago le tasse e ho diritto a votare.
Soy español, trabajo en mi país. Puedo circular libremente por Europa y muchos países del mundo y tengo derecho a votar.
Soy marroquí, resido y trabajo en España, pago los impuestos, pero no tengo derecho al voto.
Yo soy de Senegal, resido y trabajo en España, pero no puedo votar aquí.
¿Por qué unas personas sí y otras no? En Europa, los ciudadanos nacidos dentro de los 25 países que componen la Unión Europea pueden circular libremente, trabajar en cualquiera de esos países sin necesidad de permiso especial ni visado. Los ciudadanos no comunitarios, es decir, los no nacidos dentro de la Unión Europea, aunque tengan permiso de trabajo y residencia, estén inscritos en la Seguridad Social y paguen impuestos, no pueden, mediante el voto, elegir a sus gobernantes. España aún no concede el voto a los inmigrantes que ya suman más del 10% del total de su población. Los inmigrantes sí votan en otros países europeos como Irlanda, Suecia, Dinamarca, Holanda y más recientemente Bélgica.
Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador. Un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador.
Iván, ecuatoriano, y Pablo, argentino, ambos residentes en España, están de acuerdo en que el voto es importante para los inmigrantes.
Sí, yo creo que es un derecho fundamental que tenemos que tener. Si vos te pones a ver que se dice que ya casi el 15% de las personas que viven empadronadas en Madrid son inmigrantes, y bueno, es un peso importante tanto para tener una representatividad fehaciente como para poder votar. Claro, como argentino digo, pucha, siempre tuve derecho a votar en Argentina y así estamos. Entonces tenés una decepción grande con el tema del voto y a veces sí, quiero votar y después quedarme con ese cargo de conciencia o no.
Claro, estamos haciendo parte en otra parte. Entonces votar aquí, eso daría más actividades y más facilidades para los inmigrantes que no un candidato inmigrante, ¿no? Oye, pues si los latinos también podemos hacer muchas cosas y mejores cosas.
Sin embargo, los inmigrantes no quieren verse como sujetos a los intereses políticos de los partidos que buscan merecerse su voto solo meses antes de las elecciones.
La oportunidad de votar aquí, pues, sería interesante, ¿no? Pero no solamente que nos cojan por movimiento, por número, ¿sí? Porque este colectivo es numeroso y este nos puede dar votos. Hace pocos días Ana Botella decía eso, ¿no? El voto para los migrantes. ¿Por qué? Porque ven en los migrantes de una fuerza, un poder. O sea, entre comillas, para ciertas cosas, nada más, los migrantes. Oye, pero ¿por qué no podemos incluirnos en todo el ámbito, ¿no? No solamente cuando les interesa.
Que ya estaba de acuerdo con que los migrantes sí o sí debían votar. Digo, esto ya nos están empezando a usar para su política. Digo, esta mujer fue la que el año pasado dijo que éramos unos delincuentes y ahora me dice que quiere que votemos porque somos lo mejor del mundo. O sea, paremos el carro, o sea.
No, queremos por algo, luchar por algo, por una identidad que la estamos perdiendo y por unos valores que se están perdiendo. Sí, por hacer esa mezcla tan interesante que tenemos los venidos de allá como los que tienen aquí, pero que no lo queremos ver, pero que estamos presentes, estamos conviviendo. Estamos conviviendo, yo digo, entre la patata española y el yapingacho, que es casi lo mismo, o sea, y nos creemos diferentes, ¿no? Yo creo que somos todos iguales.
Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual.
Extranjeros y españoles, todos residentes, buscamos tirar abajo el muro de la exclusión de los inmigrantes de sus derechos políticos, porque creemos en la importancia de la participación y de la igualdad de condiciones, derechos y deberes para crear el mejor clima para la integración. Si aquí vivo, aquí voto.
Yo estoy de acuerdo con el voto. O sea, yo creo que es una herramienta muy importante, más allá de que, ya te digo, provengo de un país y de una región en general, de un continente, donde el voto evidentemente ha sido la única herramienta mínima o la única ilusión que te han dejado de cambio, que realmente casi nunca ha servido. Pero sigo confiando que en un lugar democrático el voto es fundamental y como parte de una sociedad tenemos que votar. O sea, eso, y me parece terrible que haya gente que se resista a esa circunstancia, ¿no?
¿Quién sabe que de aquí a 20 o 50 años, digamos, mira, el presidente de España fue hijo de inmigrantes, ¿sí?
Ni ilegal ni invisible. Por una ciudadanía sin fronteras.
Por una ciudadanía sin fronteras.
Una producción del proyecto Intercomunicación América Latina Europa.
Pero seguimos profundizando en este tema. La ciudadanía plena sigue siendo un debate vigente en la Europa de hoy. Para ahondar en este análisis, nuestra compañera Susana Albarrán conversa con Abderrahmane Esadi, presidente de la Red Andalucía Acoge, una de las organizaciones pro-inmigrantes más activas en el tema de ciudadanía y migración.
Con voz.
Abderrahmane, cuando hablamos de ciudadanía no podemos dejar de relacionarla con los inmigrantes que viven y trabajan en España y Europa, porque la mayoría de ellos no pueden ejercerla.
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué no pueden ejercerla?
La verdad que cuando hablamos de Europa, yo creo que la tragedia que ha vivido Europa en los últimos 50 años, conflictos, guerras, debido al pensamiento único, a la super raza, o a la raza única, como el caso de Alemania, Italia, que pasó con Hitler, Alemania, Italia con Mussolini, España con Franco. Entonces yo creo que eso, que últimamente yo creo que la Europa ha dado cuenta que de la importancia de la diversidad y de la pluralidad, pero descartando también o ignorando un gran parte de esa ciudadanía que son los inmigrantes, que hasta la Constitución Europea no lo contempla como ciudadanos de pleno derecho, ¿no? Y cuando hablamos de pluralidad, desde mi punto de vista, significa para mí es un reconocimiento político, social, cultural de quien forma parte de Europa, ¿no? Entonces, por supuesto, esos individuos que siguen todavía con la concepción que los inmigrantes son mano de obra, no solamente quieren los inmigrantes, quieren una como aportes económicos, las cifras hablan por sí solas, porque en España la última declaración del ministro de Trabajo sobre las aportaciones de los inmigrantes a la seguridad social y cómo pueden sostener las pensiones en el futuro, todo eso lo reconocen como aportación económica, pero no lo reconocen como nuevos ciudadanos, no reconocen esa plena ciudadanía. Inmigrantes que pueden también ejercer el derecho a voto, pueden decidir el futuro también de Europa y también puede, por qué no, aportar también para construir una Europa plural, una Europa diversa y no una Europa solamente excluyente, una Europa que solamente para los nacionales de la Unión Europea y no para los inmigrantes. Y sabemos que los inmigrantes que llevan ya un montón de años trabajando son ciudadanos en todos los sentidos, ¿no? Desde la parte económico, social, cultural, en todos los sentidos.
De hecho, la Unión Europea insiste en documentos y a veces en muchos medios de comunicación de una ciudadanía europea. ¿Para quién? ¿Quién habla de ciudadanía europea?
La verdad, quien habla de ciudadanía europea, yo creo que últimamente no sé si son quien decide el futuro de la Unión Europea, sobre todo lo económico. No es la formación social, no es la política. Yo creo que muchas veces cuando se habla de la ciudadanía se refiere un poco a ciudadanos tal como lo entienden los políticos o tal como entienden las personas que han redactado la Constitución Europea, desde un plan totalmente desde un plan que excluye a los inmigrantes. Entonces, que ciudadanos, por supuesto, lo que quieren ciudadanos son los nacionales de la Unión Europea y no ciudadanos, los inmigrantes, aunque viven, conviven y aportan en la Unión Europea. Entonces, ciudadanos se refieren a los nacionales. Además, porque hay muchos ciudadanos tampoco se identifican con esa tipología o con ese tipo de ciudadanos que proponen los políticos de la Unión Europea.
Aquí vivo, aquí voto, es una consigna de muchas organizaciones de la sociedad civil que reivindican una ciudadanía sin residencia. ¿Esto también lo apoya Andalucía Acoge?
Sí, la verdad que sí, que esa campaña que hemos iniciado sobre Aquí Vivo, Aquí Voto, es una campaña dirigida un poco a fomentar la ciudadanía, a concienciar un poco lo político para que tomen por lo menos cuenta que los inmigrantes que se encuentran aquí tienen también el derecho de voto y también tienen derecho de elegir sus representantes políticos, y al mismo tiempo lo que se pretende es sacar un poco la inmigración de la última página del programa electoral y situarla por lo menos en un espacio adecuado, un espacio que merece la inmigración. Siempre en las campañas electorales se dejan lo que es el tema de la inmigración o la última página en el programa, o hasta que los líderes políticos ni siquiera mencionan la inmigración en los discursos de investidura. Entonces, por lo menos Aquí Vivo, Aquí Voto, sobre todo queremos para que los inmigrantes tengan esa plena participación para un poco fomentar la igualdad. Cuando hablamos de igualdad ante la ley, igualdad en derechos y deberes. Y por eso esa campaña lo que queremos es un poco fomentar la concienciación política y también para que tenga un impacto social en la ciudadanía en general.
Era la entrevista con Abderramane Esadi, presidente de la red Andalucía Acoge.
Con voz.
Los medios de comunicación libres, comunitarios y alternativos del Estado español ponen en marcha una Red Estatal de Medios Comunitarios, una iniciativa inédita en la radiodifusión española. Una treintena de emisoras de todo el país han decidido constituir este espacio de coordinación como punto de encuentro de experiencias y representación del conjunto de la radio sin ánimo de lucro. Este último punto cobra especial importancia al estar próxima a la nueva ley audiovisual, que reconoce por primera vez en la historia la necesidad de conceder licencias de radio a colectivos sociales en España.
Con voz.
Estos medios de comunicación no tienen nada que ver con las empresas que gestionan radios y televisiones piratas, ya que las radios y televisiones sin ánimo de lucro y con una decidida vocación social carecían hasta ahora de ordenamiento jurídico.
A partir de ahora, estas experiencias comunicativas podrán reforzar la posibilidad de los ciudadanos españoles tanto a poseer medios de comunicación como a participar activamente en lo que se dice a través de ellos. Son los propios vecinos los que hacen estos medios.
La decisión de poner en marcha la red se enmarcó en la celebración de las primeras jornadas internacionales de redes comunitarias organizadas por Red Con Voz a través del proyecto Intercomunicación América Latina-Europa. Allí se dieron cita a radios comunitarias de diferentes países del mundo y organizaciones consolidadas a escala internacional como la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMAR.
El encuentro se ha celebrado este fin de semana en Madrid y allí se conocieron las experiencias desarrolladas en Europa, Estados Unidos y América Latina. Los debates se centraron en temas como comunicación y globalización, construcción de ciudadanía y retos tecnológicos.
En este escenario de conocimiento y diálogo, las radios y proyectos de comunicación comunitaria del Estado español abordaron la necesidad de contar con un espacio común de coordinación que favoreciera la participación desde las distintas realidades locales y autonómicas.
En la puesta en marcha de esta red han participado proyectos y experiencias de Galicia, Asturias, Euskadi, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid, Andalucía, Canarias y Baleares.
Como primeras acciones se realizarán diversas iniciativas conjuntas, intercambio de contenidos, informativo radiofónico colectivo, así como reivindicar la figura y la labor que se realizan desde estas iniciativas ciudadanas que cuentan con una importante trayectoria en el Estado español.
En el ámbito de legislación se van a hacer propuestas de cara al proyecto de Ley General Audiovisual que recoge, tras años de vacío legal, la figura de los medios comunitarios y los servicios de proximidad.
Desde el encuentro se lanzó también una invitación a todas las radios, televisiones y proyectos comunitarios a sumarse a la red, que organizará un segundo encuentro para el primer trimestre de 2006.
Con esta última información llegamos al final del informativo con voz de hoy. Como siempre, un placer estar con todos vosotros y os esperamos mañana. La cita será a la misma hora y aquí en la misma sintonía. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.